Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos a este ratito de radio en el que pasamos revista a lo más destacado de la actualidad diocesana. Rafa Carrillo se encuentra al frente de los controles y a este lado del estudio nos hemos dado cita Pilar Rincón y este que les habla, Pablo Enríquez. Aquí en Sevilla no nos faltan argumentos informativos en clave estrictamente diocesana, pero no podemos obviar que la actualidad pasa en gran medida por lo que genera este cambio de pontificado. El pasado sábado enterramos a Francisco en una ceremonia con una solemnidad que revela el papel de la Iglesia en el mundo. Los tres obispos sevillanos participaron en esas exequias, acompañados del secretario general, el sacerdote Isacio Siguero, que resumía de esta manera sus impresiones al término de aquellos actos.
Yo diría que un momento de mucha emoción, impresionante. Se palpa la catolicidad de la Iglesia y donde se palpa también esa relevancia que tiene la Iglesia en el mundo entero. Ha sido para todos nosotros los que hemos estado allí, en particular yo así lo he vivido, una experiencia de gracia y de encuentro con el Señor. También he recordado pues, muchas vivencias tenidas con el Papa personalmente, ¿no? Un Papa que deja una huella imborrable.
Estos días se ha hablado de la catolicidad de la Iglesia, de lo que supone, del respeto que genera tanto la Iglesia como en este caso la figura del sucesor de Pedro, también del cariño que se percibía en el público que se congregó en la misa y en el cortejo posterior hasta Santa María la Mayor. Y si me lo permiten, no quisiera dejar atrás otro aspecto que ha sido ampliamente valorado. Me refiero al cuidado, al esmero con el que se tuvo en cuenta hasta el último detalle en una liturgia cargada de símbolos, de gestos y, por qué no decirlo, de una solemnidad inigualables. A Dios por la belleza es la vía pulcritudinis de la que tanto nos hablaba, recuerden, don Juan José Asenjo, y de la que la liturgia de la Iglesia es un claro exponente. Ahora son días para rezar por lo que está por venir. El próximo miércoles dará comienzo el cónclave y de ahí saldrá el sucesor de Pedro número 267. El Espíritu Santo sabrá por dónde quiere llevar a la Iglesia y aquí, Dios mediante, estaremos para contarlo. Y sin salir de la temática que genera estos días lo que pasa en el Vaticano, sepan que el pasado martes se celebró en la Catedral de Sevilla la misa funeral por el eterno descanso del Papa. Una misa que debió celebrarse el día anterior, pero el apagón del que no hace falta que les cuente nada obligó a su aplazamiento hasta la tarde del martes. Y allí se dieron cita numerosos laicos y sacerdotes que quisieron dejar constancia de su respeto y del afecto por la figura de Francisco. En su homilía el arzobispo desgranó lo más sobresaliente de un pontificado que sin duda pasará a la historia.
Con su palabra y su ejemplo mostró que la Iglesia no puede ser indiferente ante el dolor del mundo, que está llamada a ser hospital de campaña, casa de puertas abiertas, madre que acoge y acompaña.
Domingo 4 de mayo, tercero del tiempo de Pascua y día muy señalado para los que llevan sus nombres, entre otros, a los santos Secundino, Florián, Silvano o Antonina. Pero esta semana de feria nos depara también algunas referencias más conocidas en el santoral. Pilar se ha decantado por una.
Buenos días. Hoy nos vamos a Barcelona para saber más de San Pedro Nolasco. Nacido en la ciudad condal el año 1189, Pedro Nolasco fue ordenado sacerdote y junto con San Ramón de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón fundó la Orden de Nuestra Señora de la Merced para la redención de los cautivos. Ese fue el cometido al que le dedicó no pocos esfuerzos. Se entregó ardientemente, con trabajo y esfuerzo, a procurar la paz y a liberar del yugo de la esclavitud a los cristianos que habían caído cautivos de los infieles. Falleció a la edad de 69 años y fue canonizado por Urbano VIII en 1628.
Como les decía, son muchas las referencias informativas que arroja la vida de la Iglesia aquí en Sevilla. Se las resumimos en el siguiente sumario. Jubileo de los trabajadores.
El pasado jueves, 1 de mayo, tuvo lugar la celebración jubilar de la Pastoral del Trabajo. Los participantes peregrinaron desde la parroquia de Santa Cruz hasta la catedral donde se celebró la Eucaristía. Yolanda Fernández es la delegada diocesana de Pastoral del Trabajo.
Hace falta otro tipo de modelo para que la gente joven pueda tener trabajos más estables, más en condiciones que les permitan formar su familia, formar su proyecto de vida y que les permita sentirse mucho mejor, ¿no?
Órgano rehabilitado.
Esta tarde se celebrará el acto de bendición del órgano restaurado de la Iglesia Colegial del Divino Salvador. Será a las 7 de la tarde y contará con la participación del arzobispo de Sevilla. Además, Óscar Laguna ofrecerá detalles del proceso restaurador y el organista Pedro Luengo ofrecerá un concierto inaugural.
Y terminamos hablando de un congreso mariano.
Este fin de semana se está celebrando el Congreso Internacional Mariano Absunta in Coelum, organizado por la Hermandad de la Asunción de Cantillana. Las sesiones de trabajo han tenido lugar en la Casa de la Provincia y hoy tendrá lugar la Eucaristía de clausura en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Cantillana a la 1:30 de la tarde.
Primer domingo de mes, Domingo de Cáritas. Y con este motivo nos trasladamos a la sede de Cáritas Diocesana, donde nos espera nuestra compañera Ainhoa Agulla con lo más destacado de la actualidad de esta institución de la Iglesia.
Hola Pablo, Cáritas logró reinsertar en el mercado de trabajo al 20% de las más de 65.000 personas a las que acompañó en la búsqueda de empleo en 2024 en todo el territorio nacional. Este ha sido el dato principal que Cáritas Española ha presentado en su informe de Economía Solidaria, en el que Sevilla ha estado muy presente con dos proyectos que son hoy referentes en esta materia. Hablamos del Centro Diocesano de Empleo y de la empresa de inserción Bioalverde, que este año cumplen 10 años de vida. Cáritas Sevilla acompañó, como sabéis, el año pasado a más de 14.000 familias, siempre desde una clave de promoción e intentando responder a grandes retos sociales como el desempleo, la precariedad laboral y la dificultad de acceso a una vivienda digna. Por eso, a través de Bioalverde y el Centro de Empleo, Cáritas impulsa la inserción laboral, la formación y una economía con valores. Solo el año pasado, más de 600 personas participaron en algún itinerario de inserción en el Centro de Empleo y otras 30 accedieron a un puesto de trabajo en Bioalverde, un puesto de inserción donde cultivan y venden productos con certificación ecológica y se gestionan más de 900 toneladas de ropa en su programa textil. Con estos datos queremos recordar que otra economía es posible, una economía que ponga en el centro a la persona y ofrezca oportunidades de consumo responsable. Un saludo, Pablo.
Y de Triana, donde se encuentra la sede de Cáritas Diocesana de Sevilla, nos vamos al Arzobispado. Desde allí nos hace llegar don José Ángel Sáiz su reflexión semanal en menos de un minuto.
San Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, destacó que el Concilio Vaticano II era una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo XXI. 20 siglos de vida y de historia nos contemplan y han transcurrido en clave de continuidad, fieles a la palabra de Dios, a la tradición de la Iglesia y a la vez dando respuesta a los desafíos que cada tiempo y lugar nos presentan. El Papa Francisco ha subrayado la urgencia misionera de llegar con la alegría del Evangelio a todos, especialmente a los pobres, de ser una iglesia abierta y acogedora a todos, que vive en comunión, con responsabilidad, en sinodalidad, en camino. Nos ha llamado a vivir como hermanos, como la familia de los hijos de Dios, conservando la creación, la casa común, trabajando incansablemente por la paz. Ahora nos toca rezar y pedirle al Señor que ilumine a los cardenales en su servicio de elegir el Santo Padre que la Iglesia y el mundo necesitan.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En esta corriente jubilera es el turno de un colectivo que además celebra este año el sexto centenario de su presencia en España. Me refiero a la Pastoral Gitana. Hoy domingo a la 1:00 p.m, el arzobispo presidirá la celebración jubilar de este sector de la pastoral y habrá una misa flamenca en la catedral. Uno de los sacerdotes que concelebrarán será don Plácido Manuel Díaz. Es delegado diocesano de esta pastoral y ya nos espera al otro lado del teléfono. Don Plácido, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La de hoy será una celebración especial, entre otras cosas, porque, como adelantábamos hace un momento, este año se celebran 6 siglos de presencia gitana en España. Don Manuel, yo creo que hay motivos para esta celebración.
Pues sí, la verdad es que esta celebración va a ser un motivo de alegría y de fiesta, porque en este domingo estamos celebrando varios acontecimientos importantes, ¿no? Bueno, el primero es que es nuestro encuentro diocesano en este marco del jubileo de la Iglesia Universal, pero también estamos celebrando durante este año los 600 años de la entrada de los gitanos en España, en la península ibérica, que fue en 1425, tenemos constancia de ello históricamente, pero es que además las cosas del Señor, ¿no? Y es que este día, 4 de mayo, pues estamos también celebrando la conmemoración de la beatificación de Ceferín, porque es su festividad, tal día como hoy.
Así es. Son muchos muchos actos, como decía, hablaba de un Congreso Nacional, el encuentro de la Pastoral Gitana, que se celebró en Sevilla, actos con motivo del sexto centenario. ¿A dónde se quiere llegar? ¿Son actos mirando, a ver, hacia adentro, hacia la propia comunidad gitana, o se trata de programas abiertos a todo el que, sin ser gitano, sienta cerca esta realidad?
Pues mira, son actos que están abiertos a todo el mundo, porque nosotros no podemos ser una pastoral excluyente, sino que es una pastoral que incluye a todos, gitanos y no gitanos, personas que tienen cierta sensibilidad pues por este mundo, por esta comunidad, ¿no?, católica que camina aquí en Sevilla. Pero principalmente, bueno, los actos que hacemos son para los gitanos que pertenecen a nuestra delegación y, bueno, y a todos aquellos que se sienten partícipes en nuestra archidiócesis de Sevilla. Pero desde hace unos años hacia acá, pues, hemos intentado hacer actos y celebraciones donde toda la comunidad católica de Sevilla, gitanos y no gitanos, se sientan partícipes.
Don Plácido, si le pregunta a un gitano católico qué le pide a la Iglesia, ¿qué me contestaría?
Pues mira, yo eso se lo he preguntado a ellos,
a ver,
personalmente, y la mayoría coinciden en lo mismo, que se les entienda, que se les entienda en su forma de vivir la fe, en su forma de expresarse, porque ellos en la liturgia, la manera de celebrar la Eucaristía, ¿no?, incluso los sacramentos, lo viven con una alegría especial, ¿no? Y entonces ellos siempre dicen lo mismo, que la Iglesia nos entienda, que nos comprenda y que nos respeten, ¿no?, esta forma de vivir nuestra fe.
No sé si entre todos, entre unos cuantos, nos hemos hecho por encasillar, ¿no?, a esta comunidad en unos estereotipos de los que hay que salir. A veces me pregunto si nos estamos volcando en unas prioridades sociales o económicas, sin duda necesarias, dejando de lado la razón de ser última de la Iglesia, que no es otra que evangelizar, también en el ámbito gitano.
Mira, nuestra pastoral no tiene ese carácter caritativo o solidario. Nuestra pastoral se centra en la evangelización principalmente. Es que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que los gitanos se sientan iglesia, porque son iglesias, que se sientan partícipes de esta comunidad, que asista, que vengan a los actos, a las celebraciones, que acudan a los sacramentos, ¿no? Esa es nuestra misión principal. Pero claro, para conseguir eso, pues nos valemos de varios medios, ¿no? De muchos medios e instrumentos que la Iglesia pone al servicio de los cristianos, ¿no? Entonces, claro, nuestra misión principal es la evangelización. A partir de ahí, si hay familia o hay alguna persona que lo esté pasando peor, como comunidad que son, entre ellos mismos se ayudan y se apoyan.
Esta pastoral cuenta con una punta de lanza, imagino que supone una ayuda grande. Me refiero a las hermandades de los gitanos, bueno, que los hay en toda la diócesis y quizá la de Sevilla y Utrera sean las más conocidas. No son las únicas, ¿verdad?
No son las únicas. La verdad que las hermandades forman parte de nuestra delegación y además son un apoyo fundamental en este camino de evangelización. Porque gracias a estas poblaciones o a estos núcleos donde existen estas hermandades, como son Sevilla, Utrera, pero también en Écija y en Lebrija,
claro,
que tenemos hermandades de los gitanos, pues gracias a ellos siguen evangelizando y la comunidad gitana está presente en la Iglesia.
Don Plácido, seguramente le sonará esto que va sonando. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice Yelén Yelén?
Pues este es el himno internacional del pueblo gitano. Y es un himno, curiosamente, que se canta pues en todo el mundo, ¿no?, en la población gitana, porque expresa pues ese sufrimiento que los gitanos a lo largo de la historia también han tenido, ¿no? Ese sufrimiento de persecución, de no tener una tierra fija, ¿no? Ese sentido de peregrinación. A mí me recuerda mucho cuando se canta este himno, pues a esa peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, hasta que encontraron la tierra prometida, ¿no? Muchas veces lo comparo porque la letra se asemeja mucho, ¿no?, a ese momento de salir de su tierra y encontrar una tierra prometida donde se les respete, donde se les quiera, donde se les acoja.
Don Manuel, hoy domingo a la 1:00 p.m, cita a la catedral, como siempre. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por todo. Un saludo.
Y con esta sintonía, con este himno de la comunidad gitana, nos despedimos hasta el próximo domingo. Después de tantos días de feria, ya saben, tendremos una cita con la información diocesana aquí, en la COPE. Hasta entonces, cuídense, pasamos lista, todos son insustituibles.